Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Como cada viernes te saludamos en una lista en la edición de La Luna Salida Tiempo Radio. En este caso es la del 11 de marzo de 2016. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras de las comunidades autónomas. Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio. Como es habitual, iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la investigación sobre 2.500 expedientes de la depuración franquista a docentes de secundaria en España. Tendremos como invitado a Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y uno de los investigadores de los expedientes de la depuración franquista a docentes de secundaria. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la decisión de Facebook de cancelar una cuenta de usuario por publicar el libro titulado El Dedo, breves apuntes sobre la masturbación femenina. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cetsala lo dedicaremos al pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tendremos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cetsala. El espacio de la ciencia en nuestras vidas incidirá sobre una investigación de un nuevo método de aplicación de plaguicidas menos contaminante y más eficaz. Varios alumnos y alumnas de Escuela 2 han entrevistado en Fisabio a Clara Coscolla, investigadora del área de seguridad alimentaria de esta fundación. El tema que desarrollaremos en Otras Luces será la comunicación interpersonal. Tendremos como invitada a Marta Sánchez, técnica animadora del Centro Gerontológico Arniches. Finalmente accederemos a Despedida en Verso. Soledad Benajes nos introducirá a la poesía de la siria Maram al-Masri. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la finalización del estudio de 2.500 historias de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo, que han realizado tres investigadores de la Universidad de Málaga. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Martín Zúñiga, uno de estos investigadores, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué otros investigadores han intervenido en este equipo de trabajo?
Hemos llevado a cabo varios proyectos. El primer proyecto que iniciamos hablando sobre el tema de la depuración del profesorado de instituto fue en el 2001. En ese proyecto participamos la profesora Sánchez Díaz, la profesora Isabel Grana Gil y yo, junto también con una profesora que en ese momento precisamente estaba haciendo la tesis doctoral sobre la depuración de los maestros en Málaga. Ella era María del Campo Pozo.
Francisco, encontrarse con esos expedientes fue un poco accidental, porque estaban ustedes en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares haciendo otra investigación, ¿es así?
Efectivamente. Estábamos haciendo una investigación sobre la incorporación de la mujer a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria y universitaria. Y ahí vimos que algunas de esas profesoras tenían un expediente de depuración. Porque tengan ustedes en cuenta que es que en ese momento no había muchos trabajos sobre el asunto este de la depuración franquista del profesorado. Entre otras cosas porque, según la legislación, tenían que pasar 50 años para abrir esos expedientes. Y entonces el desconocimiento era bastante generalizado. En ese momento solo habían algunas investigaciones sobre la depuración de los maestros y el caso del resto de los cuerpos docentes, pues no existían investigaciones al respecto. Entonces fue precisamente el encontrarnos con los expedientes de depuración de esas profesoras los que ya nos animó a investigar esa cuestión.
¿Y por qué decidieron finalmente investigar, seguir estudiando esos archivos? Había prácticamente nula información sobre la cuestión, según nos está comentando, ¿no?
Efectivamente, que no había información al respecto. Lo que son los documentos o los expedientes de depuración, que efectivamente están en el archivo de Alcalá, viendo ya cuál era la ubicación de esos expedientes, nos incitó y solicitamos el primer proyecto, que es del 2001, que inicialmente era pues aproximarnos a cuál era la situación de esos profesores de la enseñanza secundaria. El primer problema con el que nos encontramos es que eran cerca de 2.500 expedientes que había que revisar y ver cuál era la situación de cada uno de esos profesores para después poder hacer análisis cuantitativo y cualitativo del problema.
¿Cuándo se inició esa depuración y cuándo finalizó?
La depuración se inicia nada más producirse el golpe militar. La Junta de Defensa Nacional, a través de los que eran los rectorados, que era el órgano, digamos, administrativo de la enseñanza no superior por los distritos, les piden a los rectores que a su vez soliciten de los alcaldes de los pueblos información sobre cada uno de los profesores, maestros, etcétera, que hay en esos municipios. Y esa información ya se eleva a la Junta, que le decía antes, la Junta de Defensa Nacional. Eso se hizo en agosto de 1936.
¿Y qué pretendía la dictadura con esa depuración?
El objetivo era doble. Por un lado, tenía un carácter punitivo, es decir, sancionar a todos aquellos docentes que, digamos, habían participado en el gobierno republicano o pertenecían a partidos políticos de izquierda, republicanos, partidos socialistas, etcétera. Esa era, por un lado, la función de esta depuración. Pero, por otro también, lado, tenía también un carácter preventivo, evitar que se expandieran por la escuela y los centros educativos la idea de las reformas republicanas que se habían hecho en el tema de la educación.
¿Se puede considerar, Francisco, que hubo una amnistía en los años 60 o eso no es cierto?
No es cierto. De hecho, nos hemos encontrado con expedientes de profesores ya en el año 1973, donde la viuda solicitaba que se le limpiara el expediente a ese profesor, seguramente por cuestiones puramente administrativas de poder percibir una pensión. Y en ese año, en el año 1973, incluso se le deniega lo que sería limpiar el expediente de ese profesor. Ya digo, en el año 1973, poco antes de que muriera Franco y se estableciera ya el sistema democrático.
La dictadura estableció cuatro tipos de comisiones de depuración, ¿es así?
Sí, había una primera comisión. Eso fue a partir ya de noviembre del 36, que es cuando empieza a establecerse o a desarrollarse, digamos, una maquinaria depuradora. Había cuatro depuraciones, una comisión se llamó A, que era para el profesorado universitario, una comisión B, destinada básicamente al profesorado de las escuelas superiores, después una comisión D, ahí donde se incluía a los profesores de enseñanza secundaria, de las escuelas de comercio, los inspectores, etcétera, y por último ya la comisión D, que se encargó específicamente de depurar al profesorado de primaria.
¿Y qué componía esas comisiones provinciales?
Pues estaban compuestas normalmente por cinco personas. Al frente de ellas estaba el gobernador civil, después había representantes del profesorado, normalmente era el director del instituto, de la escuela de comercio, dos profesores más afines al régimen, e incluso también estaba previsto la composición por padres de familia y un representante de la iglesia.
Los propios docentes tenían que presentar un formulario y contestar una serie de preguntas, ¿no?
Sí. Inicialmente, desde la comisión se hacía público, a través del boletín oficial de la provincia, la relación de profesores que tenían que presentar en un plazo de 10 días, tenían que presentar una declaración jurada. Declaración jurada que se componía más o menos de 17 preguntas, en el que se le pedía al profesor que dijera si había participado o no en algunos acontecimientos de la República, si había cobrado algún sueldo de la República, si pertenecía a algún partido, si había adherido al régimen. Y había una última pregunta, que era quizás la más violenta para el profesorado, que era en la que se pedía la delación de algunos compañeros. Es decir, la pregunta era si sabían de algún compañero que hubiese tenido participación activa en la República, o sus ideas políticas y cuestiones de ese tipo. Que así siempre se resolvía con un lacónico, pues no sé, no hubo mucho profesorado que contestara detalladamente a esa pregunta, pero sí existía esa posibilidad, sí.
Por las consecuencias posibles, que claro, la carrería en el caso de que contestara en una dirección determinada que no les interesara, claro, a esa, claro, comisión provincial. Claro, claro. ¿Los criterios de sancionar eran subjetivos? ¿Había ahí un establecimiento de asuntos evaluables y ponderados?
El tipo de sanción, eso sí estaba bien regulado. Había distintos tipos de sanciones. La más suave, digamos, que era pues la inhabilitación para desempeñar cargos directivos. Otra sanción era la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo, hasta 3 años como máximo. Estaba también lo que sería la separación definitiva del cuerpo. Había otra sanción incluso que era aún más fuerte, que era la inhabilitación para la enseñanza. El traslado fuera de la provincia era otro tipo de sanciones. Resulta que después las comisiones de depuración aplicaban esa normativa de un modo no muy preciso. Así que te podías encontrar con un profesor que, ante la misma, digamos, propuesta de sanción, pues en una comisión se le imponía una sanción y en otra, pues tenía, digamos, otro tipo de sanción.
¿Y esas comisiones provinciales a quién pedían informes para decidir si era sancionable o no algunas conductas?
Normalmente se pedía información a la policía, a la Guardia Civil, al representante de la iglesia más relevante en ese entorno del profesor. Había informes del jefe de la Falange de esa zona, que emitían su juicio sobre ese docente.
Había un pliego de cargos que dirigían a los afectados y luego había una posible réplica de los mismos, ¿no es así?
Sí, el proceso, continuando con lo que le explicaba antes, los profesores tenían que presentar esa declaración jurada, entonces ya la comisión empezaba a funcionar. Y en función de lo que se decía en esa declaración, pues ya pedían estos informes que les he comentado anteriormente a la Guardia Civil, etcétera. Y entonces con ese informe ya la comisión de depuración emitía una resolución. Bien, se confirmaba al docente, que eso sucedió más o menos entre el 70 y el 75% de las veces, pues se confirmaba a los docentes, y al resto entonces se emitía esa resolución en la que se decía que ese profesor era de izquierdas o que había pertenecido a tal partido o que carecía de moral religiosa, etcétera, etcétera, que ese era el pliego de cargos que hacía la comisión. Y frente a ese pliego de cargos, el docente pues tenía la posibilidad de emitir su pliego de descargo, que normalmente pues era contradiciendo esas cuestiones que se habían indicado en el pliego de cargos. Para hacer sus alegaciones, pues incluso incluía lo que se llamaban avales de gente significativa que él conocía, algún sacerdote o un representante importante del movimiento en ese momento, que trataban de ayudar a esa persona a la que se le había impuesto el pliego de descargo. Con lo cual, a veces esos pliegos de descargo son amplísimos, pueden tener hasta algunos, no me he encontrado, con más de 100 páginas, porque no solo era el pliego de descargo que hacía este docente, sino todos esos avales que adjuntaba.
¿El veredicto final quién lo emitía, la propia comisión provincial o pasaba a una comisión nacional?
Sí, eso ya pasaba a una comisión nacional, la comisión dictaminadora de la depuración. Hubo una oficina técnica de depuración y pues ya al final se creó una comisión dictaminadora, que esa era la que ya decidía cuál era la sanción que se imponía al docente.
Francisco, las penas más duras, ¿cuáles eran?
Era la inhabilitación para la enseñanza. A ese profesor ya se le impedía ejercer la docencia no solo en centro público, porque estamos hablando de una depuración que básicamente es en los centros públicos. Se le inhabilitaba para poder enseñar, que podía ser temporal, pero normalmente ya era de por vida. Después la otra sanción era la separación, con baja en el escalafón dentro de su cargo en la enseñanza, ya fuera primaria o secundaria, lo que fuera. Lo que pasa es que estos docentes sí que podían impartir docencia en los centros privados. Incluso se da la paradoja de que hay profesores, y eso parece mucho en la secundaria, que son expulsados de sus cargos en los institutos y, sin embargo, pasan a formar parte de centros religiosos, de los jesuitas, etcétera, sin ningún problema. Que incluso cuando presentan pliegos de descargos, pues estos directores de los centros privados pues los apoyan para que se vuelva a incorporar en su puesto.
Un hecho relevante que he encontrado preparando esta entrevista es la diferencia en cuanto a penas impuestas entre profesores y profesoras.
Sí, sí, ahí hay una diferencia importante. El papel que se le da a la mujer en el tema político en estos momentos es el caso. A las mujeres no se la considera un peligro para el Estado, porque ya le he dicho anteriormente que una función de la depuración es de carácter preventivo, de evitar que se sigan expandiendo las ideas que llamaban ellos disolventes y de la institución disolvente, como la institución libre de enseñanza. Y entonces, en ese sentido, la mujer todavía no tiene una participación muy activa en la política, etcétera. Entonces, no es tan sancionada como su compañero. Normalmente, incluso en el caso del magisterio, a ella se les acusa más de delitos de moral, que hay algún caso curioso que decían que frecuentaba los bares, o a otra se la sanciona más que nada porque su marido era un representante político durante el periodo republicano. Cuestiones así. En el caso de la enseñanza secundaria son mucho menos sancionadas, pero digamos que las sanciones son también de carácter político, como pasa con su compañero. La proporción de mujeres sancionadas es muy baja. En el cómputo total de los sancionados, pues a lo mejor las mujeres eran sancionadas un 10%, un 20%, como mucho. Esto también depende de las zonas. Que hay zonas, por ejemplo en Valencia, donde las profesoras pues estaban más implicadas en el ámbito político, etcétera, y ahí pues sí hubo una mayor sanción de mujeres, pero por ejemplo en la zona esta nuestra de Andalucía, etcétera, el número de mujeres sancionadas fue escaso.
¿Qué ha significado estas depuraciones para el sistema educativo español?
El gran retroceso que supone esta depuración es que se cortó de raíz toda la modernización que se había intentado llevar en la Segunda República en cuanto al tema del laicismo, la coeducación, la formación ya mucho más profesional e incluso equiparada a estudios universitarios de los maestros, hacer ya una enseñanza teniendo más en cuenta la graduación, no establecer diferencias entre los distintos niveles del profesorado. Todo eso se cortó de raíz y todas las iniciativas, porque hay que tener en cuenta que España en el primer tercio del siglo XX es un momento que podríamos llamar de la edad de oro de la pedagogía en España, por todas estas instituciones que surgen, la institución libre de enseñanza, el desarrollo de la escuela unificada, el gran momento en cuanto a las relaciones con pedagogos, todo eso se cortó de raíz. Por ejemplo, gran parte de los intelectuales, filósofos, etcétera, que había dentro de los ámbitos docentes, sobre todo en la enseñanza superior, todos esos tuvieron que exiliarse, que incluso aún hoy día estamos pagando la vuelta otra vez de la Iglesia a tener un poder importante en el sistema educativo. Todas esas consecuencias, en parte, están todavía ahí latiendo en nuestro desarrollo educativo y sistema educativo.
¿Considera usted que las instituciones públicas españolas están difundiendo suficientemente esa memoria histórica actualmente?
No, parece ser que lo que se pretende más que nada es que ello ya pasó, pasemos página, ahora estamos más o menos en un estado democrático, sigamos para adelante y efectivamente no se está retomando esa memoria, que yo creo que sin necesidad de que sea un acto revanchista, sino simplemente por saber aquello que pasó. Que, por ejemplo, el tema este de la depuración, hasta hace muy poco no se hablaba en los manuales escolares. Mi alumno, que yo tengo una asignatura que es Historia de la Educación en la España Contemporánea, cuando voy a hablarle de este tema, le hago una pequeña encuesta y no sabe nada de esta cuestión, porque uno de los aspectos que sí, que también consigue esta depuración, es inculcar el miedo. Este inculcar el miedo significa que no se habla y esto al final llega al olvido.
¿La ciudadanía está interesada en recibir esa información de la historia de España más reciente?
Precisamente está surgiendo en esta entrevista y otras que hemos tenido últimamente en prensa. Parece que sí que es un tema que interesa, pero también en esto puede que tengamos nosotros parte de la culpa, porque la universidad, las investigaciones, a veces es una cosa un tanto así que vivimos aislados. Y aunque ahora no estamos prestando a cualquier tipo de entrevista y tal, efectivamente puede que no sea un tema este, también porque no han interesado a los medios de comunicación ni a la gente en general estas cuestiones. No sé exactamente hasta dónde puede llegar ese interés o no interés por el tema de la cuestión. Hay cierto interés por el tema. De hecho, sí que le puedo decir que nosotros en nuestra investigación, que llevamos cerca de 15 años en esta cuestión, jamás se nos ha puesto una cortapisa en el tema de profundizar en lo que nos ha parecido oportuno y ahí sí que ha habido un desarrollo científico normal.
Si algún escuchante está interesado en acceder a este estudio de la depuración de los profesores de instituto en España, ¿tiene la posibilidad?
Claro, se han publicado más en revistas, tanto de ámbito nacional e internacional, de carácter científico. Entonces la divulgación así a nivel popular es escasa, pero tenemos varios artículos en la revista de Historia de la Educación, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el país sobre el tema de la educación. Hicimos también un libro con los primeros resultados, publicado por el Instituto de la Mujer. Uno de los proyectos que hicimos colaboró el Instituto de la Mujer y ya está publicado el libro. Se llama Controlar, Reprimir la Depuración Franquista del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Y después en congresos y estas cosas, pero así de divulgación a nivel de calle. Ahora ha habido algunas entrevistas en distintos medios de comunicación.
Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y uno de los investigadores de esos expedientes de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo. Gracias por su intervención y esperemos que esa historia, que es de todos y la más reciente, sea conocida por la ciudadanía, porque no tenemos futuro si no conocemos ese pasado. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
la presente edición de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión de Facebook de suprimir la cuenta de la periodista Luna Miguel por haber publicado en esta red social el libro titulado El Dedo, breves apuntes sobre la masturbación femenina. Escuchemos.
Mi opinión es que si Facebook es una empresa privada, pues tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y los usuarios de Facebook pues también tendrán derecho a actuar en consecuencia.
Considero que Facebook es una empresa privada, no sé, según sus políticas, porque no consideraría este libro una libre expresión. Realmente la imagen creo que no contenía nada que pudiese perturbar las políticas de Facebook. Creo que las personas que siguen ese perfil son conocedoras de ese libro. Además, es un libro publicado por la propia autora y creo que tiene bastante reconocimiento. Es igual que la penalización de las imágenes en las que sale un pezón, simplemente por el hecho de ser empezando una mujer, porque realmente cuando un hombre tiene una foto sin camiseta, Facebook no la retira de las publicaciones. Considero que existe un desconocimiento hacia todo lo que es el cuerpo femenino y en especial la masturbación. Es un tabú que las adolescentes no hablan entre ellas, que sienten vergüenza, que sienten pudor. La mayoría de las chicas que yo conozco casi nunca ha cogido un espejo y ha observado su vagina, no sabe cómo es su cuerpo, no sabe qué consecuencias puede tener, no es conocedora de los cambios hormonales que puede sufrir o porque las variaciones de humor tienen que ver con la etapa del mes en el que estés. Entonces creo que sí, hay un gran desconocimiento hacia la masturbación femenina, hacia nuestra satisfacción sexual. Creo que una pareja, sobre todo las relaciones heteronormativas que son solo coitales y que no te dejan experimentar otros tipos de sexualidad. Considero que es un fallo educativo en todos los ámbitos, no solo porque en el ámbito formal no se trabaja lo que es la sexualidad y no. La igualdad de género, la equidad de género, las perspectivas de género dentro de las escuelas tradicionales, ni siquiera las escuelas públicas, que lo único que consideramos educación sexual son la charla que puede venir a dar ciertas personas durante 2 o 3 días y que te enseña cómo poner un preservativo. Creo que eso no se puede considerar una educación sexual propiamente dicha. Tampoco, por ejemplo, hay mucho desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos, porque no solo existe el preservativo masculino, sobre lo que puede suponer un aborto. La mayoría de las chicas hoy en día siguen imaginándose la típica aguja entrando en la vagina, cuando realmente son unas pastillas que se colocan en el cuello del útero. Entonces, todo ese proceso creo que necesitaría mayor atención por parte de la escuela tradicional, por supuesto. Muchos padres, por ejemplo, cuando los niños comienzan a tener una curiosidad sexual, que los niños con 6 o 7 años ya empiezan a desarrollar cierta curiosidad, se tienen que tratar el tema de una forma normalizada, porque somos seres que se reproducen y no solo tenemos sexo para reproducirnos, sino que además tenemos sexo por placer propio, lo cual a lo mejor negativo para algunas personas, pero creo que podemos disfrutar de nuestro cuerpo de diferentes maneras. Creo que si los padres atendiesen a esa curiosidad o a esa inquietud de sus hijos y sus hijas, simplemente con el no decir eso no se hace, sino decir eso no se hace en público, porque muchas niñas, por ejemplo, cuando están comiendo o con muchos niños pues se tocan las partes sexuales, y muchos padres lo prohíben y además crean un pudor y crean una vergüenza con respecto a tus órganos sexuales. Aparte de hablar temas como que no simplemente el sexo es tocarte directamente o masturbarte directamente, hay muchas partes más de tu cuerpo que te pueden producir placer, las caricias son parte del cariño.
La libertad de expresión me parece estupenda y el Facebook es un medio de comunicación desde mi punto de vista libre. Su política de comunicación la llevan ellos, no tengo ni idea de por qué no han dado explicaciones ni por qué lo ha hecho, pero me parece mal en cualquier caso. Yo creo que todavía nos falta un poquito de evolución. Queremos ser muy modernos, pero aún nos falta un poquillo. Tratamos de ir liberándonos de tabúes, pero la huella digital de nuestra historia está ahí, entonces poco a poco iremos borrándola.
Primero, que me parece muy mal que lo hayan suprimido, porque me parece que es una afrenta contra la libertad de expresión, porque cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, y en Facebook pues no es un lugar donde se tenga que suprimir las opiniones de nadie, igual que en cualquier otra red social, no se debe quitar. Además, el tema que trata sobre la masturbación femenina, pues es un tema que no me parece mal que se hable, que se trate, porque yo creo que los derechos de la mujer, al igual que todo lo que pasa por la mujer, que está un poco como tabú, que no se puede hablar, que está todo oculto, y no me parece bien que se siga ocultando, menos ahora que vivimos en una democracia. Pero si hubiese pasado antes con la dictadura, lo hubiese podido entender un poco más porque es una dictadura, pero ahora con una democracia que supone que todo el mundo tiene derecho a opinar con respecto a lo que sea, me parece fatal que una democracia con la altura que estamos se prohíba. Es otra de que no estamos en una democracia completa. Lo que estamos es ante una democracia que dice que es muy libertaria, muy tal, pero que en realidad, a la hora de la verdad, le falta mucho para convertirse en una verdadera democracia. Se debe educar, se debe enseñar, se debe transmitir las ideas, y para eso no hay nada mejor como las escuelas, los institutos. Es una cosa que se ha de hablar porque no debe dar reparo a nadie de hablar de temas de ese tipo, ni de ningún otro, como el aborto. No debe dar reparo, se debe hablar, se debe entender, porque si no se explican estas cosas, luego se pueden pasar cosas más graves, se puede caer en temas más peligrosos. Lo mejor es la escuela, que se transmita esa idea, que se eduque, que se enseñe a los jóvenes. Yo nunca tuve ninguna conferencia ni cualquier cosa, incluso sobre los hombres, tampoco tuve ninguna conferencia que hablase sobre esto es así y cómo va y cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo masculino, el femenino. Nunca nos explicaron eso, y yo creo que es una cosa que ahora, en los tiempos que vivimos, me parece necesaria.
Que estamos en el siglo XXI. Un libro siempre es un libro, y leerlo, cada uno ya sabe con qué quedarse. Se puede decir lo que se quiera sin ofender a nadie. Por lo menos en mi ambiente somos iguales, somos personas. Yo no me siento discriminada, y hace muchísimos años que no. Discriminada podría estar mi madre. Trabajaremos de trabajar todos, y la humanidad no aprende.
No soy usuario de Facebook, estoy en contra de ciertas prácticas que mantiene la red social. No uso, deriva, aparte de porque se están convirtiendo en un monopolio tecnológico, junto con otras del sector de Silicon Valley, en que básicamente la gente la está utilizando como una ventana de a qué dedica su tiempo o a qué actividades realiza, y por tanto a los que no nos gusta mostrarnos públicamente a todas horas lo que estamos haciendo, pues no le vemos excesivo interés. Entiendo que la situación es diferente para alguien que se quiere promocionar como un artista, cantantes, escritores, etcétera, que es un medio de llegar al público, pero para los que no tenemos ese tipo de dedicación, no le veo interés.
Yo tampoco soy usuaria de Facebook, no me gusta nada ni quiero publicar mi vida personal en absoluto. Sí que leí la noticia ayer, no sé si en público o en el diario.es, y me chocó. La verdad que me pareció un tema bastante puritano. Cada uno sabrá lo que hace.
Sí, la censura en Facebook, en cualquier ámbito que nos rodea. No se censura la masturbación masculina, ni las poses, ni las fotos en Facebook o en otros elementos. Me pareció un poco sorprendente al principio, pero luego reflexionándolo, no tiene ni pies ni cabeza. Después de ver cómo el Susenberg este, que fue a la Feria del Móvil, alardeaba de la libertad de expresión, de que vamos a tener más canales, de que es una lástima que no llegue a todos los miles de millones de habitantes del planeta, yo creo que todo es una humareda. Tiene que haber una libertad de expresión, sobre todo en el tema del sexo, y si es en un blog que está dentro de Facebook o no, y me da igual que sea el sistema. Libertad, conocimiento y poco más. Hoy en día, el sexo femenino, un tabú. Información, hablar más de sexo. Entre los hombres solemos comentar que se habla mucho de chicas y de rollos, pero no se habla de sexo. Se habla más de sexo entre mujeres, pero si habláramos más de sexo entre hombres y mujeres y en todas las plataformas posibles, ahora siempre nos están incidiendo en todo el tema de las redes sociales. Ahí, el comienzo, quizá incluso para evitar muchos males tan graves como el maltrato o la violencia terrorista machista. Hablas de sexo, hablas de cariño, hablas de relaciones, hablas de personas. En definitiva, hablas de seres humanos.
Cualquier merma de libertad, supresión de cualquier hecho o cualquier publicación con respecto a lo que sea, pero eso, aparte, me parece tremendo, porque es que eso es una cosa que debería de estar bastante vulgarizada para que la gente lo sepa, porque eso no tiene por qué ser ningún tabú. Es una cosa natural como la vida misma y como la especie humana misma. Me parece mal por la prohibición y por no estar dando noticia para que la gente tenga conocimiento de algo que a lo mejor algunos ignoran. Información, información, información. No hacer caso de los curas pederastras que te van diciendo que no hay que masturbarse y ellos lo que hacen es aprovecharse de pobres criaturas que no tienen defensa de ningún tipo. Me ha sorprendido bastante porque a estas alturas que todavía estemos con censuras y con historias como si estuviéramos en la más oscura Edad Media de la Inquisición, pues me ha sorprendido y además me parece tremendamente negativo.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de radio de Cetsala, Nuestro Norte es el Sur. El programa d'avui està dedicat al tema de la dona, perquè encara que siga un poc de retras, ja que es va commemorar el passat dimarts el Dia de la Dona, seguim tratant el tema perquè ens pareix molt important. Com sabeu que som un comitè internacionalista, no sols ens interessa el referent a la situació de la dona, sí. També tractarem notícies de dones de països mal anomenats del tercer món. Començarem per una notícia que ens arriba d'Hondures i que és molt trista i que veiem que segueixen colpejant a les dones tant per ser dona com també per defensora dels drets humans.
En la madrugada del passat jueves 3 de marzo, la companyera Berta Cáceres, fundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín, fue asesinada por sujetos desconocidos que ingresaron al interior de su vivienda ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intribucá del suroccidente del país. Cabe destacar que una semana antes Berta Cáceres había denunciado mediante conferencia de prensa que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros habían sido objetos de amenazas. Todo ello en un contexto en el que se han agravado los ataques y el hostigamiento contra el Copín y las comunidades en resistencia frente al proyecto hidroeléctrico de la empresa Dehesa Aguazarca. En este momento el Copín se encuentra en estado de alerta temiendo por los integrantes de la organización que viven en constante acoso por su territorio. Este ataque es una clara señal de la escalada de represión contra los que luchan por la naturaleza y se oponen a las empresas transnacionales que saquean. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir realizando acciones para frenar y denunciar las políticas agresivas del Estado, las estrategias de las transnacionales y la violación sistemática de los derechos del pueblo lenca. Nos autoconvocamos a movilizaciones pacíficas pero enérgicas y seguimos movilizando en defensa del bien común. Reafirmamos nuestra lucha por el río Hualcarque. Reafirmamos nuestro compromiso con la vida. Exigimos justicia. Exigimos fin a la impunidad. Exigimos una investigación independiente con jueces y peritos internacionales. Exigimos la salida inmediata de Río Blanco de la unidad paramilitar Los Tigres. Exigimos parar la capacitación y actividad paramilitar en todo el país apoyada por los extranjeros. Exigimos parar la persecución de quienes defendemos los derechos de los pueblos y de toda la sociedad. Exigimos los cambios necesarios en nuestro país. Exigimos el respeto a la vida.
La notícia que ens arriba és de Colòmbia i es refereix a 15 defensores de drets humans amenaçades en Bogotà. Aquestes defensores de drets humans estan amenaçades per les àguiles negres que intenten acallar el seu treball i en les seues amenaces diuen: ustedes viejas locas, ¿creen que van a cambiar el país? Ustedes nacieron para el maltrato y trabajar en la casa. Ustedes que están en esas mesas autónomas en redes de mujeres, las vamos a maltratar. Ustedes que están en movimientos de mujeres y de defensa de los derechos humanos, vayan a cocinar, que para eso nacieron. Por eso es que las violamos y no aprenden. Las golpeamos y no aprenden. Son las primeras que vamos a ejecutar. Y también a sus familias. Estos son los listados perras. Entonces las nombran a cada una. La colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas colombianas en España han realizado un llamamiento al gobierno colombiano y a la mesa de negociación de La Habana para que tengan en cuenta las amenazas que actualmente están recibiendo en Bogotá 15 mujeres de 16 organizaciones colombianas que actualmente siguen trabajando en la exigencia del cumplimiento del auto 092 de la Corte Constitucional de dicho país. Este documento legal recoge las medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. La colectiva de mujeres refugiadas y exiliadas exige al gobierno de Colombia que brinde la debida protección a las 15 mujeres amenazadas y a sus respectivas organizaciones, para que puedan continuar con su legítima defensa de los derechos humanos sin que sus vidas corran peligro. Nel Greenberg Abbas ens passa en una notícia de Pakistan i es refereix als crims d'honor. Diu que una dona mor cada 90 minuts per crims d'honor en el món.
Asaba, por casarse con el hombre que amaba, su propio padre le disparó en la cabeza, la metió en una bolsa y la tiró al río. Después salió impune por culpa de un vacío en la ley pakistaní que permite a los hombres cometer los llamados asesinatos por honor. Pero por increíble que parezca, Sara sobrevivió y ha generado un rayo de esperanza para acabar por fin con esta barbaridad. El primer ministro pakistaní ha prometido cambiar la ley, pero los activistas temen que no ocurra sin una oleada masiva de presión a nivel mundial. Aunque Pakistán aprobó una ley en 2004 en contra de estos asesinatos, el 70% de los autores de estos crímenes se libran en Pakistán de una condena por un vacío en la ley que permite su perdón. Si se considera que una mujer deshonra a su familia por negarse a un matrimonio concertado o haber sido violada, un hombre es libre de matarla siempre y cuando otro miembro de la familia se lo perdone. Pero estos asesinatos no tienen que ver con el honor, sino con considerar a las mujeres como propiedad de alguien.
Des de Mèxic ens arriba un llibre que ens pareix molt interessant que es diu Mujeres indígenas, rebeldes, zapatistas. En ell diu, los zapatistas no estamos cansadas ni desanimadas. Això ho diu una comandanta, Miriam. Després està Everilda, mujer zapatista, que diu, exigimos a todos los hombres del mundo que nos respeten, porque un México sin mujeres no sería México, y un mundo sin mujeres tampoco sería mundo. Nuestra lucha no es solo para nosotras, las mujeres indígenas, sino para todos los pueblos indígenas y no indígenas. També una cita que fa el subcomandante Insurgent Marcos, que també ens pareix interessant. Diu, decenas, cientos, miles, millones de mujeres en todo el mundo recuerdan que falta mucho por hacer, que falta mucho por luchar. Porque resulta que eso de la dignidad es contagioso y son las mujeres las más propensas a enfermarse de ese incómodo mal. Las rebeldes e incómodas mujeres mexicanas que se han empecinado en subrayar que la historia sin ellas no es más que una historia mal hecha.
En México, el movimiento de mujeres emerge con las características sociales propias de un país producto de la invasión y dominación de las culturas indígenas por la conquista y colonización española. Es en este contexto que se inscribe la vida de las mujeres mexicanas. A lo largo de la historia, nuestro país no ha dejado de buscar la integración de estos orígenes en una nación mexicana que reconoce esta doble herencia. El movimiento de las mujeres o movimiento feminista nace y se desenvuelve en este entorno inherentemente injusto, difícil, pero también combativo.
Després de totes aquestes males notícies que ens han donat, ens arriba una que és bona i que ve de Guatemala, que encara que pareixca raro. I aquesta notícia diu així. 15 mujeres quechí pidieron justicia ante los tribunales y lograron después de 34 años y de recorrer un largo camino que el coronel Estelmer Francisco Reyes Quirón y el comisionado militar Heriberto Asig Valdés vayan a la cárcel por los crímenes que cometieron durante los años más duros de la guerra, 1982 y 1983, en el destacamento de Sepúlzaco, por lo que el Tribunal de Mayor Riesgo decidió este 26 de febrero pasado, mediante una resolución histórica, que ellos dos son culpables. Este es el primer caso en la historia que se juzga a militares por violencia y esclavitud sexual durante la guerra. Estelmer Reyes recibió una condena de 120 años por el delito de deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual. También por asesinato, Heriberto Asig recibió 240 años por los mismos delitos, además el de desaparición forzada. Todos los abusos cometidos por los soldados, patrulleros y comisionados militares fueron de conocimiento de ambos y termina diciendo la jueza Yasmín Barrios. Creemos firmemente en los testimonios de las mujeres de Cezpurzaco que sufrieron violencia y esclavitud sexual durante la guerra.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Com ja hem dit anteriorment, el dimarts passat és quan celebrarem el Dia de la Dona i també es referirem ja al nostre país en quant a la situació actual de la dona. En l'informe presentat per UGT, que va fer per la igualtat salarial un objectiu pendent, el motiu del Dia de la Igualtat Salarial, que va ser el 22 de febrer passat, varen presentar un document que anem un poc a esbossar-lo. El documento refleja que mientras la mayor parte de los países de la Unión Europea reducen la brecha salarial entre hombres y mujeres, en España, según la última encuesta anual de estructura salarial, para los salarios medios anuales, esta se situó en un 24%, la más alta de los últimos 6 años, por lo que las mujeres tendrían que trabajar 88 días más que los hombres para cobrar lo mismo. Una diferencia que se debe fundamentalmente a que las mujeres se concentran en los tramos de salarios más bajos. De hecho, el 67% de las cerca de 2 millones de trabajadores que perciben salarios iguales o por debajo del salario mínimo interprofesional son mujeres. El informe destaca que si los 88 días más que las mujeres tenemos que trabajar para ganar el mismo salario, sumáramos los 91 días más de trabajo no remunerado que efectuamos, supondría que las mujeres en nuestro país trabajamos 179 días gratis, casi la mitad del año. Una otra diferencia que también observé entre hombres y dones sería la referente a las pensiones. Esto se debe principalmente a lo que hemos estado exponiendo de la brecha salarial existente y que tienen carreras de cotización más cortas y muchas veces discontinuas, debido a la menor participación de las mujeres en la vida laboral. También se produce una menor cantidad de horas trabajadas a la semana por parte de la mujer, y esto está motivado por la búsqueda de la mujer para conseguir una mayor flexibilidad y conciliación familiar. Esto es un hándicap para la futura pensión de las mujeres, dado que las bases de cotización están directamente relacionadas con el nivel salarial. Con menores salarios se cotiza en menor cuantía y por lo tanto se genera una pensión menor, lo que expone a las mujeres a un mayor riesgo de pobreza en un momento vulnerable de su vida como es la vejez.
Y estoy aquí.
Un altre aspecte que ens pareix interessant ressenyar seria el de la publicitat sexista.
España registra cientos de quejas por publicidad sexista al año, pero solo 3 casos han llegado a los tribunales. El Observatorio de la Imagen de la Mujer y entidades como usuarios de la comunicación reciben cientos de quejas por publicidad sexista al año. Y sin embargo, desde que en 2004 la Ley de Violencia de Género modifica la Ley General de Publicidad para declarar ilícitos estos anuncios, solo 2 casos se han judicializado. Aunque según expertos, España tiene la legislación más avanzada de la Unión Europea.
Y esto, según expertos abogados, puede deberse que si bien puede haber al menos 1 caso al mes que se conozca de publicidad sexista, otra cosa es que se den los supuestos de una vulneración de la ley y se lleve a un tribunal. El problema es que si se acude a los tribunales para intentar cesar una campaña y se tiene la audiencia previa al cabo de 6 meses, lo normal es que la campaña haya acabado. Por lo tanto, no es válido.
Dona, 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 dona.
Ara també volíem parlar sobre la feminització de la pobresa que s'està produint. Según el 10º informe de la pobreza que se realiza desde el Servicio de Comedor de la Casa Caritat, que ha sido elaborado por el Departamento de Trabajo Social, ellos dicen, por primera vez desde hace 10 años los españoles superan a la cifra de inmigrantes como usuarios de comedores sociales en Valencia. Y una otra cosa que se resalta es el incremento de mujeres que invierte la tendencia y suponen un 52% de las atenciones que se realizan desde el Servicio de Comedor de la Casa Caritat. La feminización de la pobreza es el aspecto más destacable y que llama la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres en riesgo de exclusión, la mayoría de ellas con cargas familiares. El passat dia 8, quan va acabar la manifestació, es va llegir un comunicat que ara volem llegir-vos a vosaltres per si no estiguereu o per si tornar a refrescar la memòria, que està molt bé.
Volem llegir-vos un resumen del manifest que va proposar el moviment feminista de València el passat 8 de març. Davant de totes les agressions que pateixen les dones, manifestem el rebuig total i absolut a la retallada de drets en salut sexual i reproductiva de les dones, avortament lliure i gratuït.
La necessitat de l'accés lliure i gratuït als diferents mètodes anticonceptius.
La nostra repulsa a tot tipus de discriminació per orientació sexual i de gènere.
Denunciem que l'exclusió de la reproducció assistida de la sanitat pública a parelles de dones i a dones fadrines és un altre retrocés en drets relacionats amb la salut sexual i reproductiva.
La urgent necessitat d'una escola pública, laica i coeducadora que avance en un model social basat en la igualtat, la pluralitat i el respecte a la diversitat.
El rebuig a la múltiple discriminació que pateixen les dones, entre altres casos de les minories ètniques o culturals, les pobres o en proteccions d'exclusió social i les recloses en institucions socials o penitenciàries.
La nostra repulsa a la criminalització de les dones que exercixen la prostitució.
La denúncia de les múltiples discriminacions de les dones amb diversitat funcional, física, psíquica i sensorial.
La urgent necessitat que l'administració pública promoga la igualtat efectiva i real entre les dones i homes.
La necessitat d'erradicar la divisió sexual del treball per a garantir l'autonomia i la independència econòmica de les dones.
El dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes en cap dels seus àmbits i formes.
La urgent necessitat de la participació de les dones en tots els processos de presa de decisions econòmiques, culturals i de tot tipus.
La denúncia cap a la situació a la qual s'enfronten cada dia les persones que per diferents motius han d'abandonar les seves cases i les seves vides per a cercar refugi en altres països.
El camí cap a la igualtat de gènere i justícia social només és possible amb el feminisme. Per això,
sense feminisme no hi ha revolució.
Moviment Feminista de València.
En la agenda queríamos proponeros la visita a una exposición que hay en el claustro del Centro Cultural La Nave. La exposición tiene como título 100 años de la WILF. La WILF es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. La finalidad de esta exposición es dar a conocer la historia de la Liga y difundir su trabajo. La Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, en inglés WILF, es una organización no gubernamental, pacífica y feminista fundada en La Haya en abril de 1915. Es la organización femenina pacifista más antigua del mundo. Dos de sus miembros fundadoras, las sufragistas Jane Addams y Emily Green Blatch, recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1931 y 1946 respectivamente. Entre sus objetivos está unir a mujeres de diferentes opiniones políticas y diversos puntos de vista filosóficos y religiosos dispuestas a estudiar y difundir las causas de la guerra y a trabajar por la paz. La organización precursora fue el Partido de Mujeres por la Paz, fundado en 1915 en Washington. La Liga realiza labores de promoción de la paz y presión política para la democratización de la ONU, del Consejo de Seguridad y las demás organizaciones y agencias de la ONU. Supervisa las actividades del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General para promover reformas, se opone a la privatización y las influencias de grandes corporaciones en la ONU y aboga por el fin del veto en el Consejo de Seguridad. La sección La Liga en España fue fundada el 10 de junio de 2011 en Madrid con un posicionamiento feminista, pacifista, internacionalista y transnacional por mujeres provenientes de diferentes ámbitos del movimiento pacifista español. El objetivo de la sección española es dar a conocer, participar y apoyar el trabajo de las mujeres por la paz y el desarme en el mundo, además de dar a conocer el papel que las mujeres tienen en la construcción de una paz justa. La Liga tiene también secciones en países de América Latina como Bolivia, Colombia, Costa Rica y México.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim programa.
Dentro de 15 días, nuestro norte es el sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, 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 vamos,
Iniciamos una nueva edición de La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En esta ocasión conoceremos un proyecto LIFE concedido por la Unión Europea a un consorcio de investigadores e investigadoras de la Comunidad Valenciana que tendrá una duración de 3 años y cuyo presupuesto es de 1.334.000 euros. En este estudio se comparará un nuevo tratamiento agrícola basado en la irrigación localizada frente a la aplicación convencional. Para conocer este proyecto, varios alumnos y alumnas de primaria de Escola 2, que tiene su centro educativo en la zona residencial La Cañada, Paterna, Valencia, entrevistará a continuación a una de las investigadoras de este estudio. Presenta esta entrevista Ada, de sexto curso de primaria. Os dejo con una frase para la reflexión. La democracia es imposible en un país de analfabetos científicos. Así se expresa Ramón Núñez, divulgador científico español.
Buenas tardes, estamos aquí en Fisabio. Hemos venido alumnos de Escuela 2 La Cañada de quinto y sexto de primaria. Estamos aquí aprendiendo un proyecto que trata en mejorar la aplicación de los pesticidas. Como representantes de Escuela 2 tenemos a Daniel de sexto.
Hola, buenas tardes.
Jara de quinto.
Hola.
Pau de quinto.
Hola.
Y Unai de sexto.
Hola, ¿cómo están?
Y para que nos hable sobre el proyecto nos acompaña Clara Coscolla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Va a empezar preguntando Unai.
En el colegio me han explicado qué es la salud pública. Y yo lo que he entendido es que es la salud de todo el mundo, y si es mejor, gratis. Mi pregunta era, ¿cuándo se fundó este instituto de investigación y cuántas personas hay en este instituto? ¿Y si son todas investigadoras o científicas?
En 2009 se creó la Fundación Fisabio, que como su nombre completo indica, su objetivo es el fomento de la investigación sanitaria y biomédica. En concreto, este edificio en el que estamos ahora, que pertenece al que antes se llamaba Centro Superior de Investigación en Salud Pública, abrió sus puertas en 2008. Actualmente somos unas 370 personas, la gran mayoría investigadores, pero también hay un grupo de unas 80 personas que trabajan para ayudarnos en nuestro trabajo. Son compañeros de áreas de gestión de proyectos de investigación, innovación, recursos humanos y económicos.
¿Todo esto de esta investigación es solo para España o para otros países?
Pues lo que investigamos es para que sirva para todo el mundo. Primero lo investigamos aquí, pero la idea es aplicarlo después a la Unión Europea y por eso nos han dado el proyecto. De los resultados de nuestras investigaciones se beneficia toda la sociedad a nivel mundial, porque los resultados de nuestras investigaciones se publican en revistas científicas que pueden consultar científicos de todo el mundo. Además, realizamos estudios que sirven para la toma de decisiones de nuestros gobernantes. En mi caso, por ejemplo, si los resultados de nuestra investigación son los que esperamos, esta nueva técnica que os explicaré se aplicaría a muchas regiones de Europa.
Ahora va a preguntar Jara.
Hoy hemos venido a aprender sobre la investigación en salud y concretamente en el proyecto que tenéis entre manos sobre una aplicación menos contaminante de los pesticidas. También sabemos que hacéis un trabajo importante sobre el cáncer de mama. ¿Vuestras investigaciones afectan a otras enfermedades?
Nuestras investigaciones pretenden prevenir la enfermedad y proteger la salud pública. Queremos prevenir posibles enfermedades por una exposición excesiva a productos químicos.
Ahora va a preguntar Pau.
Sabemos que este proyecto es importante. ¿Por qué os han dado dinero de Europa? ¿Por qué a vosotros y no a otros? ¿Cuál es la meta de este proyecto que es tan interesante?
Nos ha dado el proyecto porque la Unión Europea está preocupada por el consumo de plaguicidas en Europa. Existen 3 vías de exposición de los plaguicidas, lo que comemos, por ingestión, la respiratoria y la que es a través de la piel. La meta de este proyecto es intentar evitar la exposición a través de lo que respiramos y a través de la piel.
Ahora puedes preguntar tú, Daniel.
A nosotros como niños, a vosotros como adultos y a los ancianos del mundo, ¿en qué nos beneficia este proyecto? ¿Cómo va a mejorar el mundo?
¿Y por qué es necesario?
Si en el futuro se va sustituyendo la aplicación aérea de los plaguicidas por la localizada, respiraremos menos plaguicidas en el aire y penetrarán menos a través de la piel, por lo que mejoraremos la salud pública y de la población en general.
Ahora me gustaría preguntar a mí, ya que este proyecto es tan interesante, nos gustaría saber si actualmente se está utilizando algún método para mejorar la agricultura que hayáis ideado vosotros.
Pues la puesta a punto de nuevos métodos en agricultura no es competencia nuestra, sino que lo lleva la Consellería de Agricultura. Existe otro instituto de investigación que se llama IVIA, es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, donde se estudian métodos alternativos menos contaminantes en agricultura. Por ejemplo, reducir la contaminación utilizando boquillas, que es por donde sale el plaguicida, de baja deriva, que es para que ese plaguicida no llegue a la atmósfera en tanta cantidad. También se revisan la maquinaria agrícola para evitar que hayan fugas, como los controles de la ITV de los coches, y también se dan cursos a aplicadores de plaguicidas, la Consellería de Agricultura y de Sanidad, para que apliquen los agricultores cuanto menos cantidad de plaguicida mejor y de la mejor manera posible.
En el colegio nos han explicado que vuestro proyecto para mejorar la agricultura se trata de, en lugar de tirar el producto en rocío, lo vais a poner cerca de la raíz. ¿Puedes explicarlo un poquito mejor?
En realidad, más que inyectar en la raíz, es que se aplica en el agua de riego y la raíz lo absorbe junto con el agua y los nutrientes, que es el alimento, que la planta necesita para vivir.
Entonces, con este nuevo sistema, ¿pensáis que podremos usar menos cantidad de pesticida? Nosotros pensamos que al usar menos pesticida sería más económico y más sano.
Sí, no solo menos cantidad de plaguicida, sino que al localizarlo en la raíz se puede aprovechar mejor, se evitan pérdidas por deriva al aire y así no contamina el aire.
Unai, puedes preguntar.
Yo sé que cuando los agricultores echan el rocío con el pesticida, aparte, contaminan el aire y si, por ejemplo, cae al suelo y empieza a llover, se lleva a los acuíferos. O el viento se lleva esas gotas y puede llevarlo a algún río, mar o tierra. Con este nuevo sistema podremos cuidar más el agua.
El objetivo de este proyecto no es evitar la contaminación del agua, sino del aire. Al no pasar el plaguicida al aire, hará que haya menos plaguicida en el aire y, por tanto, no se traslade a aguas superficiales como los lagos, los mares. En el caso de los acuíferos, cogeremos muestras de aguas subterráneas para ver si llega plaguicida a las aguas interiores.
Jara,
hemos hecho una investigación y hemos averiguado que a un alimento, desde que lo fumigas, tiene que pasar cierto tiempo antes de que podamos comerlos. ¿Con el método que estáis creando, podríamos comernos los alimentos antes?
Es muy interesante lo que comentas porque eso es el plazo de seguridad. Desde que tú aplicas un plaguicida en el alimento hasta que tú te lo puedes comer, tiene que pasar un periodo de tiempo. Entonces, esto depende del plaguicida. De si un plaguicida es más tóxico o menos, puedes tardar más o menos tiempo en comerlo. Pero no depende del método de aplicación, con lo cual no variaría ese plazo de seguridad.
Pau, es tu turno.
La fumigación local de la que hemos hablado parece muy práctica para nuestro futuro. Como niños nos da pena matar a los bichitos. ¿Habéis pensado en investigar algún otro remedio para no tener que matarlos y poder ahuyentarlos?
Pues esto en realidad corresponde a la investigación agrícola. Nosotros solo queremos estudiar la posible contaminación para proteger la salud de la población. Pero os puedo decir que en agricultura ecológica existen métodos alternativos como la lucha biológica, que favorecen los insectos útiles que se comen las plagas, utilizar plaguicidas más naturales, instalar setos con flores y plantas aromáticas que ahuyenten los insectos. También se pueden aplicar extractos de ajos, de plantas aromáticas, repelentes o medicinales que ahuyentan plagas, o en el mismo campo alternar plantas aromáticas con el cultivo principal, por ejemplo la albahaca que ahuyenta los mosquitos. Sin embargo, hay plagas que solo se pueden eliminar con la lucha química, con los plaguicidas.
Daniel, ¿puedes decir tu pregunta?
Gracias a vosotros, acabo de aprender muchas cosas más sobre este nuevo proyecto, pero me queda una duda. ¿Cómo pondríais todos los plaguicidas en todas las plantas? No lo pondráis de una en una, ¿verdad?
Lo haremos a través del riego por goteo, donde se administrará a la planta el agua, los alimentos y el plaguicida todo junto a la vez.
Unai, puedes preguntar.
Esta charla me ha gustado mucho y quería preguntarte una última duda que creo que nos ha quedado a todos. ¿Cuánto tiempo creéis que tardaréis en tener resultados aplicables para poder utilizarlo?
El proyecto dura 3 años. Cuando finalice, queremos presentar los resultados definitivos.
Para acabar esta charla tan interesante, querría finalizar con una última pregunta. ¿Cómo vais a comprobar que la investigación ha sido válida?
Pues lo que haremos es comprobar la cantidad de plaguicida en el aire, en los campos, después de realizar un tratamiento convencional y el tratamiento alternativo que os he comentado.
Pues muchas gracias a Clara Coscolla, la responsable del proyecto.
Muchas gracias a vosotros. Esperemos que este proyecto, que trata de buscar nuevas alternativas de aplicación de plaguicidas que sean menos contaminantes y más beneficiosas para la salud de la población, que vaya adelante y tengamos unos resultados positivos de aquí 3 años que os podamos trasladar y así mejorar el aire y tener menos efectos contaminantes en la población.
También muchas gracias a los compañeros de Escuela 2, a Daniel.
De nada.
A Jara.
De nada.
A Pau.
De nada.
Y a Unai.
Muchísimas gracias.
También muchas gracias a Fisabio.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a iniciar el espacio Otras Luces para hablar sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. El diálogo, la intercomunicación, la comunicación son elementos fundamentales que con frecuencia el ser humano los practica. Otra cuestión muy distinta es el grado de calidad que puede tener estos intercambios. Las habilidades sociales son fundamentales que se manifiesten y son manifestaciones no especialmente genéticas, sino de aprendizaje, que a través de ellas nos gratifican, transmitimos sentimientos, conocimientos y otras cuestiones. No es suficiente disponer de una información teórica sobre las habilidades de comunicación, sobre la comunicación, ni tampoco tener amplios conocimientos sobre el proceso que hay que seguir para ponerla en práctica de forma eficaz. Hay que practicarla una vez se conoce estos pasos para llegar a automatizarla, a consolidarla y formar parte de nuestro repertorio conductual. Una comunicación eficaz mejora nuestra vida, le da más calidad, tenemos más éxito social y nuestra autoestima se incrementa. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, indicando qué es para ti la comunicación.
Creo que la comunicación es el medio que hace posible las relaciones entre personas a nivel racional y a nivel emocional. Quiero decir con lo de racional y emocional que mediante a nivel racional podemos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y podemos llegar a ello a relacionarnos con los demás, incluso con nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros gestos, nuestras miradas. Todo ello implica, junto con lo que expresamos, una buena comunicación cara a los demás.
¿Tú consideras, como he comentado antes, Marta, que la comunicación, las habilidades de comunicación fundamentalmente se aprenden y no es tanto una cuestión genética, o hay una interacción entre ambos factores?
Creo que hay una interacción, pero generalmente se tienen que aprender un poco. Si a uno no le enseñan las relaciones humanas un poco que debemos de usar para comunicarnos y relacionarnos con los demás, creo que sería un poco difícil llegar a comunicarnos bien con los demás.
¿Consideras que la sociedad actual se comunica de forma eficaz, bien, aceptablemente? ¿Le darías un aprobado a esa comunicación?
No, o sea, deberíamos de aprender muchísimas cosas para tener una buena comunicación en general con todo el mundo, incluso en nuestras mismas familias, con nuestros mismos compañeros. Creo que no existe una buena comunicación en la actualidad. Deberíamos de aprender y de intentar comprender y llegar a las relaciones humanas, a llevarlas a cabo en toda hora y con cualquier persona con la que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra vida.
¿Cuáles son para ti las causas de que no exista una comunicación eficaz, positiva, suficiente?
Pues aparte de cómo cada uno nos podamos expresar y de comunicar, creo que existen también una gran lista de barreras que podemos encontrar en nuestra sociedad, porque nosotros las personas nos relacionamos en la actualidad tal como estamos viviendo en las ciudades, hay muy poca comunicación. Vivimos en fincas y en lugares donde convivimos a lo largo de nuestra vida con muchísima gente que no conocemos nada, ni sabemos de ello, ni nos preocupamos por lo que les pueda suceder. O sea, creo que deberíamos de aprender mucho y poner nuestras cosas y nuestro empeño por conocer a los demás y por ponernos en su lugar para poder comprender y llevar a cabo una buena comunicación.
A tu juicio, ¿dónde se debe aprender fundamentalmente a comunicarse?
Hombre,
¿en la familia, en la escuela, en la sociedad?
Es de todo un poco. No podemos encargar a alguien en concreto o a un sector en concreto a que nos enseñen a comunicarnos bien. Creo que en un principio tiene que ser nuestra familia, porque es el lugar donde nosotros nos creamos, donde hemos nacido y donde hemos convivido con los que tenemos relación. Y luego ahí llevarlo a la escuela, porque nuestra educación sigue en la escuela, y de ahí entre la educación que nos dan en la familia y con la escuela ya aplicarlo al resto del mundo y de nuestras vidas y de la gente que lleguemos a conocer.
¿Consideras que el estilo comunicativo de los medios de comunicación es suficientemente interesante, modélico, como para imitarlo por parte de niños y niñas, jóvenes, o no es así?
No, yo en mi opinión creo que no. O sea, creo que tenemos muchas cosas que aprender. En principio, sobre todo, tenemos que usar mucho la empatía. Tenemos que intentar ponernos mucho en el lugar de la otra persona a la hora de comunicarnos, porque si alguien nos está transmitiendo un problema o nos está contando algo sobre lo que le está sucediendo, si nosotros no logramos ponernos en el lugar de esa persona, va a ser imposible podernos comunicar bien con él. Si no pensamos como él y nos ponemos en su lugar, no podemos sentir y pensarlo y ver lo que a él le está sucediendo, sobre lo que él está pensando sobre el problema o lo que nos quiera expresar. Tenemos muchos problemas a la hora de comunicarnos. Existen muchas barreras. O sea, que el mismo lenguaje que se pueda usar entre dos personas, que una no lo comprenda o no se sepa expresar bien, puede llegar a crear una barrera entre relaciones y comunicación. El no ser empáticos también es un gran problema para nosotros. El lugar donde se realice la comunicación también. Si estamos en un lugar donde hay mucho jaleo, hay mucho ruido, no vamos a poder lograr una buena comunicación con las personas. Y también tener en cuenta las personas que son sordas o que son mudas o que tienen alguna discapacidad, no tienen las mismas facilidades que encontramos nosotros para poderse comunicar y para poder llevar una vida normal y corriente como todo el mundo.
Aparte de esa característica que has comentado, que es la empatía, ¿qué podrías destacar más como significativo para que esa comunicación sea eficaz, satisfactoria para el emisor y receptor?
Pues en principio, tener respeto por los demás, sobre uno mismo y también por los demás. La comprensión, también sería muy buena comprender a los demás para tener una buena comunicación. La cooperación con esa persona, el entendimiento que tenemos hacia él, hacia el problema que pueda haber o hacia lo que nos quiera comunicar, y la cortesía que le podamos mostrar nosotros a las personas con las que nos comuniquemos o las que nos relacionamos. Creo que serían un poco las más importantes, empezando un poco también por la empatía. Creo que sería una de las más destacadas que deberíamos de utilizar todo el mundo.
¿Se podrían destacar diferentes tipos de comunicación?
Sí, tenemos diferentes tipos, comunicación auditiva, visual y táctil. La auditiva sería un poco cuando hablamos con alguien, cuando nos estamos comunicando de forma oral. Hablar con alguien, saludarlo, comentar cómo le ha ido esto o lo otro. Luego también existe la comunicación visual, que consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista, o sea, mediante gestos. Podemos expresar muchísimas cosas. No nos hace falta solo hablar para que alguien nos comprenda. Solo con nuestra mirada, con las expresiones de nuestra cara, con los gestos que llegamos a realizar, comunicamos muchísimo, aunque nosotros no lo percibimos, pero la persona que nos está observando sí que se dan cuenta. Y luego también existiría la comunicación táctil, que es aquella en la que nos comunicamos mediante tocarnos unos a otros. Las sensaciones de que alguien te toque una mano o el brazo, eso comunica bastante, aunque tampoco nos demos cuenta. Como en principio a lo mejor preguntas sobre comunicar y lo primero que te van a decir es hablar con alguien, comunicación oral. Y no solo es eso, tenemos que saber que existen varios tipos más.
Me gustaría incidir en lo que estás comentando, que me parece muy interesante, sobre todo en esta cultura española. La comunicación táctil, el tocarse entre las personas. ¿Sabes tú que la cultura árabe es muy proclive a que haya contacto físico? La latina quizás menos, salvo Italia, que sí que hay contactos a veces poco respetuosos con la otra persona porque no ha dado el consentimiento de que haya un tocamiento o un roce. Estoy hablando de esos medios masivos de transporte. Cuando la mujer sube, parece ser que con cierta frecuencia los hombres se rozan, manosean a la mujer, y aquí en España es más difícil que ocurra eso, pero aún así la cultura latina es menos favorable ese contacto físico. ¿A qué se debe eso?
Que es un poco de la cultura donde nos hemos creado, ¿no? Y de la sociedad en que vivimos. Sí que es un poco también a veces es el pudor. A lo mejor a que te toque alguien y te rocen a alguien que no conoces de nada. Que hay gente que piensa que a lo mejor se aprovecha, porque también es que hay gente que usa eso para aprovecharse de los demás. Pero yo creo que es un poco es por la cultura en la que vivimos. Cómo hemos vivido eso y cómo hemos ido evolucionando. Y creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte y observamos también todo lo que hay a nuestro alrededor y con todo lo que vivimos día a día, creo que podríamos cambiarlo. Pero tenemos que estar todos de acuerdo un poco y poner todos de nuestra parte, porque si no, no se ve futuro un poco.
Me gustaría incidir, Marta, en la importancia que tiene esa comunicación no verbal. ¿Consideras que a veces vale más un signo, un tono emocional de la voz, que el contenido verbal que te transmitan?
Sí, yo creo que sí, porque tú puedes expresar algo que no estás de acuerdo o que estás de acuerdo, pero a la vez que lo expresas, con el tono de voz o con la postura o con la cara que pones, se contradice totalmente a lo que estás diciendo. Yo puedo decir, sí, estoy muy contenta de algo, pero a la vez poner una cara y estar poniendo una reacción como que no estoy de acuerdo con eso. Y creo que la comunicación no verbal es muy importante, más de lo que nosotros nos pensamos.
¿Qué signos podemos destacar dentro de esa comunicación no verbal para tenerlos presente cuando nos comuniquemos con alguna persona? Uno ya lo has dicho, que es el contacto visual, pero quizás haya más.
El contacto visual creo que es el primero, porque ya no solo es los gestos, sino el ver cómo actúa la otra persona, y ya acompañado de las palabras, creo que ya con eso lo tenemos prácticamente todo dicho. Con la expresión facial y con la palabra de lo que puedan decir y la actuación, yo creo que estaría todo comprobado así.
Cuando los especialistas se refieren a una comunicación agresiva, asertiva, adaptativa, ¿con eso qué quieren decir?
Creo que depende cómo vean en el contexto en el que va el comportamiento de las personas.
Por ejemplo, Marta, cuando una persona quiere defender sus derechos, ¿se debe de comportar de una manera agresiva?
No.
¿Cómo se debe de comportar?
Yo creo que tiene que tener unos modales, unas pautas, no sobrepasarlas. O sea, sí que tenemos derecho a reivindicar cada uno y expresar nuestra opinión, pero sin alterarnos, diciéndolo con buenas palabras, sin ofender a la otra persona, ni a la otra persona ni al resto a lo mejor de oyentes que puedan estar escuchando. Uno puede expresar su opinión, pero también hay que entender que hay gente que no opina lo mismo que tú y hay que también respetarlos a ellos. Intentar expresarlo de la manera mejor posible, porque si tú crees que es correcto lo que tú opinas, intentar convencer a los demás con buenos argumentos y con buenas formas para tener una buena comunicación. Yo creo que de forma agresiva no se consiguen muchas cosas.
Para hacer esta entrevista un poco más práctica, vamos a intentar analizar esos comportamientos que con demasiada frecuencia tienen los padres y las madres con relación a sus hijos e hijas. El hecho de sermonear, de repetir una y mil veces lo mismo, de amenazar, ¿eso es una comunicación eficaz? ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de comportamientos?
Yo no creo que sea para nada eficaz, porque al adolescente, como me has puesto el ejemplo, creo que lo que menos le apetece es que esté su padre o su madre encima repitiéndole todo el día lo mismo, que él ya lo sabe, aunque va a pasar, porque va a llegar un momento que, como todos los días le exigen lo mismo y le están soltando el mismo rollo, y él va a acabar haciendo lo que quiere. Si no se lo plantean de otras formas ni otras maneras, yo creo que no se consigue nada. Porque lo único que se consigue es que el adolescente le estén hablando y le van a estar repitiendo, y él, yo creo que desconecta completamente, y por un oído le entra y por el otro le sale, y ya le puedes estar diciendo lo que quiera, que no vas a llegar a comunicar nada. Yo creo que se tendrían que intentar buscar otras formas, otros motivos para intentar que el adolescente cambie, ponerle ejemplos o mostrarle las consecuencias de lo que le pueda pasar sobre lo que le estén contando. Intentarlo llevarlo por otros campos, no por el sermón ni por la repetición de las frases de siempre lo mismo. O sea, intentar optar por otra forma de comunicarle.
¿Tú consideras que hay en el mercado, en la sociedad, suficientes escuelas para padres como para la persona que esté interesada a aprender a comunicarse?
Hombre, yo creo que sí. Ya no solo escuelas, hay un montón de asociaciones y de lugares donde se puede acudir para relacionarse con la gente, para poder comunicarse, porque creo que un poco para empezar tienes que intentar buscar gente para socializarte un poco, porque si no vas con nadie ni te socializas, creo que es muy difícil que tengas una buena comunicación con alguien, porque así lo único que haces es meterte como un poco en tu mundo y no estar con nadie más, ir un poco a la tuya. Entonces te acostumbras a hacer lo que tú quieres, como tú te parece y cuando te viene bien, y luego a la hora de compartirlo con los demás o relacionarte con alguien es bastante complicado.
Estamos haciendo referencia a la familia, a los padres, madres, hijos e hijas. ¿Se debe de mantener el mismo estilo comunicativo si es un hijo o una hija, o debe de cambiar?
No, yo creo que debe de ser el mismo. O sea, el sexo no creo que tenga que ver nada para cambiar la comunicación a un hijo o una hija. Creo que debería de ser igual.
La terminología, como antes he comentado, ese lenguaje sexista, ¿se debe de mantener o hay que intentar modificar ese tipo de lenguaje porque puede sentirse afectada la mujer en ese caso, como un elemento de segunda categoría?
Yo creo que hay que intentar modificarlo un poco, porque ya sí que han habido unos cuantos bastantes cambios desde hace muchísimos años, que solo era lenguaje sexista, porque prácticamente a todo el mundo, hubieran hombres o mujeres, se hablaba en masculino a todo. Creo también, por mi experiencia, que está cambiando. Lo he vivido, que en los lugares que usan el lenguaje tanto para hombres como para mujeres, que está muy bien. Hay gente que a lo mejor sí que se siente ofendida. También va, depende de las características de cada uno. Yo creo que hay que intentar eliminarlo completamente, el que sea solo un lenguaje masculino, el intentar incorporar a lo femenino y a lo masculino, pero tampoco creo que sea muy grave a lo mejor que alguien se le olvide o se le pase decirlo. O sea, yo me esperaría a lo mejor a que acabara de hablar o lo que fuera, y una vez acabara decirle, que lo tuviera en cuenta para otras veces que tuviera que hablar o hacer lo que fuera, como que a alguien le ha sentado mal, pero no reprochárselo ni nada, sino comentárselo como mejora para un futuro que pueda llegar a hacer cualquier otra actividad.
¿Qué estilo tienen las personas mayores en su comunicación? ¿Es un estilo distinto al que utilizan las personas jóvenes?
Yo creo que sí, pero también es por la educación que ellos han tenido. Yo creo que es un poco a mirar por ellos, no ya tanto por los demás. Siempre se preocupan de sus cosas y a lo mejor el carácter que tienen no piensan para nada en que puedan ofender a la otra persona, ni que a lo mejor se tengan que sensibilizar de lo que es la empatía. Mucha gente que no sabe lo que es, o sea, no tiene ni idea de lo que es, ni para qué se usa, ni el bien que nos puede hacer conociéndolo y aplicándolo en nuestra vida. Creo que las personas mayores, o sea, no todo el mundo, porque hay mucha gente que sí que lo tiene, pero sí que podían empezar a pensar así, en comprender, en ponerse en el lugar de los otros, en intentar ayudar y en ser respetuoso y cortés con la otra persona.
Las personas mayores, ¿qué es lo que más necesitan, desean? Estar interesadas en ese proceso de comunicación. Quizás esa escucha activa.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo ellos, los que les gusta mucho es sentirse queridos, escuchados, sobre todo escuchados, atendidos y que sean comprendidos, porque es una etapa de la edad donde uno tiene muchísimos problemas que le afectan muchísimas enfermedades, no todo el mundo, pero la mayoría. Viene un cambio muy radical de estar trabajando a de repente no tener nada que hacer, de que te quiten muchas funciones, de sentirse un poco aislado en nuestra sociedad. Y entonces creo que también eso les influye a la hora de comunicarse. Se sienten como que ya no sirven para nada aquí, que ya han acabado su trabajo a los 65 años, ahora me jubilo. Y creo que eso también les afecta bastante para la hora de tener una buena comunicación.
¿Y tú crees, Marta, que la sociedad actual, la familia, los amigos, las amigas, están dispuestos a escuchar a esas personas mayores?
Yo creo que sí, o sea, sobre todo las familias, pero no sé, hay de todo, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo y poco a poco irá mejor, o sea, yo creo que habrá una mejor comunicación y que intentaremos, al menos lo intentaremos todos, estar más atentos de los demás, de la gente que tenemos a nuestro alrededor.
Estamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Sánchez, técnica sociocultural del Centro Geriátrico Arniches, que nos está hablando sobre la comunicación interpersonal, la llave que abre puertas. Marta, me gustaría preguntarte, tú que has impartido alguna charla en centros de mayores, ¿por qué temas de comunicación están interesados estas personas mayores? ¿Cómo focalizaban las preguntas después de tu intervención?
Era un poco de la comunicación sobre, más que nada, las relaciones con los demás, con las familias y, sobre todo, con sus nuevas amistades que llegan a hacer y a realizar en esa etapa de su vida. En mi experiencia y lo que me dieron a ver, era un poco las relaciones que tenían sobre sus parejas, para el que aún las mantiene, y sobre todo con los hijos y con los compañeros y amigos de toda la vida que tienen.
Se puede, evidentemente, formalizar parejas aunque una persona sea mayor. No hay ningún obstáculo, impedimento, salvo los que uno quiera ponerse y, evidentemente, la otra persona. ¿Cómo se podría favorecer la comunicación? ¿Qué habría que hacer para intentar tener más éxito del que algunas personas tienen en esa relación con las otras personas del otro género?
No tiene nada que ver que sea con un género o con otro. Yo creo que todo empieza con una buena amistad, con ganas de vivir y de tener amigos y de conocer gente nueva y de hacer nuevas cosas en la vida. Y yo creo que solo con eso, con tener ganas de conocer gente y con la comprensión, la comunicación, la cortesía, la empatía que tengamos hacia los demás, creo que es suficiente para que uno mismo pueda mantener relaciones, ya sean de amistad o incluso encontrar una pareja con quien pasar esos ratos que tienen a partir de esa etapa de su vida.
¿Se podrían, Marta, establecer una serie de derechos en ese tipo de comunicación, en la relación interpersonal, respetado por ambas partes?
Hombre, yo creo que más que derechos era un poco en general por todo. No creo que tengamos que tener un poco de normas a lo que seguir. Yo creo que con un poco de sentido común tampoco es nada del otro mundo. Todo lo que hemos hablado en este rato aquí esta tarde, creo que son cosas que las usamos, depende con unas personas o con otras, pero creo que deberíamos de usarlo con todo el mundo. Y ya no solo para comunicarnos, sino para vivir nosotros mismos también con el resto de la gente mejor.
Si tuviéramos que dar una receta de cocina con los ingredientes fundamentales de esa comunicación, ¿qué podríamos decir?
Para mi charla que antes has comentado, que di en el Centro Arniches, elaboré una receta para luego regalársela a los usuarios como recuerdo de mi charla. Voy a proceder a leerla, que creo que serían todos los elementos que necesitamos para tener una buena comunicación. Los ingredientes son tranquilidad, respeto, empatía, relación, escucha activa, voluntad, humor, respeto cultural, amabilidad, comprensión, entendimiento, compartir y sonrisas. La elaboración sería la siguiente. En primer lugar, hay que limpiar y desechar ruidos, perjuicios y comparaciones. Preservamos la escucha activa. A continuación, cortamos en juliana, con paciencia. batir con energía, sofreír con respeto y añadir amabilidad, amasar con las manos, llevar la empatía a punto de ebullición, picar una pizca de relación, condimentar con comprensión, aliñar con respeto cultural, aromatizar con entendimiento, dejar reposar y compartir con los demás. Por último, se puede acompañar con buen humor, adornar con sonrisas y servir con tranquilidad, alegría y buena voluntad. Así que ese es un poco mi consejo para tener una buena comunicación con todo el mundo.
Un poco difícil de cumplir todos, pero evidentemente se puede mejorar en esas prestaciones o habilidades. También creo que tienes algún texto, alguna poesía que me gustaría que la recitaras.
Tengo una poesía de Jorge Bucay que encontré también, que la vi que me venía bien para el tema de la charla y la quiero compartir con todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. La poesía se llama Quiero. Quiero que me oigas, sin juzgarme. Quiero que opines, sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí, sin exigirme. Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides, sin anularme. Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces, sin asfixiarme. Quiero que me animes, sin empujarme. Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas, sin mentiras. Quiero que te acerques, sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo.
Muy interesante ese catálogo de propósitos. ¿Qué podemos decir finalmente, Marta, como colofón a esta intervención tuya en La Luna Salía a Tiempo?
Para terminar, tengo una frase que me gustaría leerlo para todos y que dice así. Para comprender a los demás se deben buscar las semejanzas dentro de las diferencias y no hay mayor semejanza entre las personas que la humanidad.
Evidentemente es un texto profundo. La comunicación entre las personas no es fácil, es compleja, a veces muy compleja y con bastantes dificultades, pero como decía Marta, hay una cuestión fundamental que es la voluntad, el deseo de mejorar, el respeto a los demás y quizás sobre todo ponerse en el lugar de la otra persona, porque al comprenderla más, nuestra actitud puede ser más tolerante, recíproca, respetuosa y amorosa. Gracias, Marta Sánchez, por tu intervención. Os recuerdo que es técnica sociocultural del Centro Geriátrico de Arniches.
Nada,
un tema
muchas gracias.
Importante. Esperemos, de alguna forma, que con tu intervención hayamos mejorado un poquito en la comunicación.
Muchas gracias.
Gracias, Marta.
Thank you.
Como cada viernes vamos a acabar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Maran al-Masri, una poeta siria. Escuchemos.
Al-Masri nació en Latakia, Siria, y se trasladó a París en 1982, después de estudiar literatura inglesa en Damasco. Hoy está considerada una de las voces femeninas más conocidas y más cautivadoras de su generación. Se dedica exclusivamente a la literatura y a la traducción. Participa asiduamente en numerosos festivales internacionales de poesía, no solo en Francia, donde reside, sino en países de los distintos continentes y, por supuesto, en España. Es una carismática escritora de la que cautiva su sensibilidad y su presencia en los recitales con la voz, la sonrisa y la mirada. Además de cuentos y numerosos poemas en revistas y antologías, ha publicado varios libros. Te amenazo con una paloma blanca. Cereza roja sobre las losas blancas. Te miro. Señales del cuerpo. Debido a la brevedad de algunos poemas, escritos como si fueran fragmentos, y el amor de su contenido, Guy Bennett tenía la impresión de que Maram al-Masri recuerda la poesía de Safo, en esta tendencia a centrarse en una sola idea o acción. Más allá del amor, aparecen otros temas que siempre tienen un sabor autobiográfico, como la soledad de los inmigrantes, la nostalgia de su tierra y la libertad de las mujeres. Cambiar el tema también cambia el lenguaje, que se vuelve más descriptivo y adornado. Luis Alberto de Cuenca, en el prólogo a Señales del Cuerpo, nos dice: la poesía de Maram al-Masri es engañosamente sencilla. Puede parecer de fácil acceso a cualquier tipo de lector, pero muy pocos son capaces de penetrar en el tejido sutilísimo de la tradición que subyace a cada verso de Maram, donde confluyen la tradición poética de la poesía árabe de raíces preislámicas, tan ligada al eterno tema del amor, con sus inevitables derivaciones a la sensualidad y al erotismo, y la tradición lírica de la modernidad europea, que busca en la irracionalidad y en el sueño la razón de ser de lo humano. Así pues, su poesía se sigue sustentando en los aspectos positivos de la existencia. También en la poesía escrita por mujeres, la idea central siempre es la vida y todos sus recodos, y es a partir de este elemento vital desde el cual se va construyendo ese universo poético donde la sensualidad, el erotismo y la feminidad conviven de forma innata con todas las realidades del mundo, mientras que la poesía occidental femenina, que más auge ha adquirido en los últimos tiempos, encabezada por figuras ya emblemáticas como podrían ser Alejandra Pizarnik o Silvia Plath, se sustenta en elementos totalmente contrarios, fluyendo el universo poético de una idea más asociada a la muerte y a los elementos trágicos de la condición humana en su convivencia con la sociedad, la naturaleza y las sensaciones en general. Se podría así decir que el grito cambia de dirección, pero no deja de ser una llamada de atención a la observancia del fondo de las emociones humanas y que sus contenidos tienen un efecto muy similar de impacto en el lector. ¿Está claro? Que la visión poética de esta autora es la que de quien ha asumido la poesía en su observancia diaria del mundo y de esa forma natural fluye hacia los cauces del poema. Hablamos de una poesía casi conceptual, donde cada lector percibe, desde su propia óptica, la visión poética que muestra la capacidad esencial de devolver la mirada desafiante de una mujer capaz de apelar con la palabra, muy posiblemente, a un sexto sentido. Dice la autora: me gusta pensar que soy como un espejo que refleja el pensamiento y la inspiración, los secretos escondidos y manifiestos que habitan dentro de mí. Dejo que la poesía me use, que use mis ojos, mis sentidos, mi memoria, mi experiencia, mi historia, y que, con mi ayuda, ocupe el puesto que ella misma desea. Y traemos ahora un poema, Señal 19. No llega el fragor de las almas a oídos del guardián del fuego. se rompe en el cristal que nos separa, encarcelándonos en lo visible. El sollozo de las palomas no llega hasta las grutas, sino desaparece en un espacio mudo. No tiene color el sufrimiento, la esperanza no tiene color. Como un útero de mujer, el cielo traga los rezos. Como un teléfono público en un barrio ruidoso, hay una voz que gime balanceándose sobre una cuerda floja. No la oyen ni los santos ni los ángeles, ni los perros que duermen a la entrada del cercado y de la carne de los corderos protegen a los lobos. Quema el mediodía y la mañana duele como la hinchazón. Sufre como el pastor de cumbres en su altitud. Perdidas, las nubes no albergan la esperanza de cambiar la dirección del viento.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presente y dirige Enrique Tebar.